Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señores. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo a la escasa concurrencia esta noche. La noche de frío, de nieve, de sellizca, de lobos que aullan de hambre.
Oh, Dios.
Y de fardos de pasto
también
que cruzan la carretera
Carlos
desierta.
Rusos. Van por Gorriti y abajo.
¿Qué así es la cosa esta noche? Vamos a saludar en este clima a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Está esta noche una vez más con nosotros el carnicero italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patricio. Grazie tanto per te.
Está practicando usted.
Vamos a noticiar al público presente y a los oyentes acerca de nuestro viaje a Cipolletti.
Sí, señor, el viernes estaremos allí en Cipolletti.
Atención, Cipolletti, atención, Neuquén. Nadie debe dejar de faltar.
Haremos el programa allí en lo que es la Feria del Libro.
Sí, sí.
En el Círculo Italiano.
Círculo Italiano.
¿Usted tiene horario confirmado?
No, pero calculo que será a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
Alrededor de las 9.
Alrededor. Y se va a emitir, como siempre, aquí a la medianoche. Pero en Cipolletti, entonces, el viernes estaremos allí.
Bien. ¿Tenemos alguna otra cosa que decir? Sí. Atención, Madrid, porque allí estaremos a partir del día
10 de septiembre
hasta el 14 en la Sala Galileo.
Sí.
Y el 15 haremos una función especial en la Casa de Argentina, en Madrid,
en el Colegio
Madrid, en la ciudad universitaria, en el Colegio Madrid.
Martín Fierro y el obispo, amigo, y obispo Trejos, amigo.
Bueno, sí, sí.
Todo esto será también alrededor de las 8:30 de la noche.
El domingo 17 de agosto es menester decir que nuestro compañero Manuel Moreira va a estar en la sala Siranush a las 21 horas, es Armenia 1353.
Atención, Roma, porque el día 18 de septiembre estaremos allí. No sé dónde realmente.
Pero no le habían dicho
me
que
dijeron,
era...
Me dijeron que había una... que iban a armar una carpa enfrente de la embajada.
Sí, en Piazza Maggiore.
Me parece que enfrente de la embajada no hay nada.
No,
hay unas veredas que son muy estrechas. ¿Qué carpa van a poner ahí?
Pero no hay una plaza cerca,
sí,
una cuadra.
Sí, enfrente está Santa María Maggiore, una de las iglesias más ricas de Roma. No, pero hay una plazolita, una especie de bulevarcito. Nada, va.
No sé.
En la calle.
Nos va a llevar por delante un auto.
Sí. Yo le dije, a mí lo de la carpa me parece que nos va a echar la policía. Si no es un auto,
sí,
es la policía.
Sí, un tranguay, alguna cosa por ahí. Mucho tránsito.
Pero puede ser bien esa especie de porche que tiene la embajada, que pongan un toldito.
¿Quiere que le diga una cosa?
Y si se corta la calle. Pero tenemos que dar más precisiones. Vamos
está
a
bien, tener. Está bien. La gente llega igual, mire.
Muy bien,
bueno, allí estaremos. Hermanos, recemos.
Allí estaremos entonces. Y así.
Sí.
Etcétera. Usted sabe que estuve en la nieve, ahora vengo sí. De allá, vengo de ese de la montaña.
Del Himalaya.
Y me alquilé la ropa, por supuesto, porque no tengo ropa de nieve. Nosotros carecemos de ropa de nieve. ¿Usted tiene algo de ropa de nieve?
No,
para
pero
nieve?
Yo por lo menos no voy a la montaña. Me quedo aquí.
¿Eso es ropa de alquilar?
No, no, esta se, es la mía.
¿Qué alquiló de todo lo que tienen puesto ahora?
Esta también.
Pero todas las personas son más o menos parecidas con ropa para nieve.
No crea.
Quedan como muñecos. Es todo muy, muy grueso, queda muy cuadrado.
Sí.
Se borran todas las curvas que...
Ahí desaparece, digamos, el concepto de elegancia. El dandismo
sí.
Casi no tiene lugar en la montaña.
El ser humano sí.
Esas pequeñas afecciones, amaneramiento.
Sí, claro.
De dejarse la uña del meñique más larga.
El paso del tanque.
Usar los pantalones un poco gastados. Un poco largos, un poco cortos, el saco demasiado largo, todo eso, un botón desabrochado, todo eso.
No.
Usted está emponchado hasta las verijas y ahí desaparece ese dandismo, ¿no?
Además,
es una pena.
¿Por qué es una pena?
Porque
ahí es donde se distingue al hombre del
el verdadero elegante es elegante en todas partes.
Claro, señor.
En el salón de...
En los bares de París o los salones de Londres.
No, además que usted, desde adentro de tanta ropa, que ya pasa a ser una carrocería.
Sí, si estuviera fuera.
Tiene además la idea de no ser observado. Parece que no importara.
O sea,
entonces pierde toda etiqueta. Inclusive.
La poca que ya llevaba.
Pudó.
Ya, por eso son tan ordinarios los montañistas.
Ordinarios no son, señor.
Sí, señor.
¿Por qué son ordinarios? ¿Qué dice?
Sí,
es onda Yeti la cosa del montañista.
Es onda hombre de piso, me imagino.
Si escupen, no se nota, la verdad. No, lo que sí, los locales que le alquilan la ropa, porque usted se tiene que sacar la ropa.
Yo no me pongo, escúcheme.
A mí me daría
asco. En principio yo no me pondría ropa que a lo mejor anda a saber quién usó antes.
Seguro.
Ropa que no ha sido lavada desde los tiempos de Sir Edmund Hillary.
Edmund Hillary, ahí en el K2, justamente.
No, pero ahí se la da, está toda la ropa exhibida.
Y sí.
Pero hay cierta promiscuidad. Porque.
Usar la ropa de otro ya es promiscuo.
Cuando no es asqueroso, sencillamente. Claro.
Yo únicamente me pongo la ropa de otro en un caso, digamos, de gran intimidad.
De juego, dice usted.
Claro, de juego previo.
Sí. Juguetido previo.
Bueno, esa es otra situación. Pero yo digo, cuando usted va a alquilar ropa a este lugar, lo curioso es que se tiene que dejar su ropa ahí.
Para que se la
alquilen
a otro. Se la alquilan a otro, por eso. Me voy a pasar y ya, acabo de alquilar su mañanita.
Y se empiezan a mezclar las cosas, también como que ya empieza a dar todo lo mismo, porque hay tres
por
lugares...
Por eso no vienen aquí los japoneses.
Claro, porque...
Claro, ¿cómo quieren fomentar el turismo con semejante desprolijidad? Acaba de venir un japonés.
No, señor, está organizado ahí, está
además,
organizado, pero...
acaba de decir que no, y ahora me dice que sí.
No, le digo que se mezclan las botas, dice, probate esta, probate aquella.
Probate las dos, sí.
Más o
para
menos
mí,
toda la ropa le va.
Uno se tiene que poner lo que le dan.
Sí, señor, claro.
Porque si encima... venís con pretensiones.
No, pero pretensiones no, señor, pero si a mí me baila...
Bueno, señor.
¿No dijo que todos parecían igual?
Después, sí, una vez puesto...
Sí.
Todo el equipo...
Sí, porque nadie lo ve.
Pero
nadie
usted,
sabe
claro, por ahí te toca algo que te podés dar vuelta dentro de la campera.
Sí.
Eso le iba a preguntar.
O las botas.
¿Cómo elige el tipo que está ahí en el negocio? ¿Elige la ropa para usted? O sea, el precio según esté sucia, muy sucia, repugnante.
No, es todo por tamaño, señor. Le dice, lo mira la chica.
Pero ahora cada vez hay menos tamaño. Al menos sí. en los, los foros donde se compra ropa elegante.
Sí.
Hay dos tamaños.
No sé si dos.
Sí, es el comunismo,
grande,
señor.
Claro.
Bueno, acá más o menos es parecido. Pero en esta ropa no importa que si le queda bien o mal.
¿Usted se la prueba antes de ir a la nieve o se la da a tomar, arréglatelas?
No, se la prueba, pero una vez que se puso todo no se la vuelve a sacar de
por más. No, por ejemplo, dura la expedición, dura 8 días.
Sí.
Y usted está 8 días con la misma ropa.
Y no bueno...
En el Everest, por ejemplo, que se va a cambiar.
No, bueno,
una muda. Ay, me voy a poner una muda nueva.
Se quedó
si las mudas hablaran, como dijo Piedrahita.
¿Cómo hacen las expediciones largas así? No sé cómo es.
No, ¿eh? ¿Y qué? ¿Son reuniones,
señor? No, señor.
¿Qué, qué? ¿Se va a cambiar en la cumbre del Everest?
Y se cambiará.
Si no tenés ni fuerza para nada.
Hacen de tripas corazón, hacemos, porque nosotros somos expedicionarios.
Nosotros somos.
Ah, son expedicionarios de alta montaña.
¿Se dio cuenta?
Nosotros hemos subido. Nómbreme una montaña.
La Aconcagua.
No, justo esa no la subimos.
Bueno,
no, no, justo la nombró la que no subimos.
Sí, justo, pero...
Pero bueno.
Bueno, pero fue al Everest, me imaginé que
estuvimos en el Everest, llegamos hasta casi hasta la cumbre.
Sí. ¿Cómo casi? ¿Cuánto faltó?
3.000, 4.000 metros.
4.000 metros. Sí.
Bueno, pero ese no, no.
Loco.
No avanzó nada prácticamente.
La cosa no es llegar. Claro, no llegar es para cualquier, para los giles.
No, ahora, ¿cómo van? Porque llevan las carpas, porque ahí ya las expediciones así...
No
hay que
ir
con equipaje, herramientas.
Hay mucha, demasiada expedición.
¿Cómo demasiada?
Y hay tanta gente escalando el Everest a esta hora.
Hay que hacer cola,
sí,
para
hay que hacer cola. Están... Bueno, tienes que esperar un rato que bajen los que están ahora.
No, no,
en la cima no hay lugar, imagínate. 200 tipos en la cima, nos caemos todos.
Pero ¿cómo puede ser?
No reempujen, no reempujen. Los que bajan, empujan a los de abajo. Ese tipo de cosas. Por eso hay incluso una ladera para subir. Como bien sabemos,
sí.
Y otra para bajar.
Ah, pero está...
No podés bajar por el mismo lado donde subes.
Más bien, si no...
Eso pasa en todas las montañas que son muy concurridas, como el Everest.
Mire, a mí no me parecía, creo que hay gente que ha dejado su vida por llegar al Everest.
La gente se deja de todo cumbre. Arriba, es cierto.
Pero emoción... ahora está muy... mucha escalera.
Sí, escalera.
Han ido haciendo un poco de obra, no mucha, porque ahí la municipalidad del Everest...
Sí.
Es un desastre.
Pero, no,
hay un consejo corrupto.
Tantos años, hay escaleritas, es cada tanto un kiosco, un refugio.
No, señor, ¿cómo va a haber un kiosco en el Everest?
Hay
no
sherpas, hay... los sherpas te llevan el sábado si vos
claro,
parás.
Fabio Sherpa.
Pero a mí me han dicho que no hay nada así.
No
hay
nada, pero es una romería eso.
Es el lugar, me dijeron...
Hasta los 4 o 5 mil metros está lleno de panchos.
Es imposible,
de tipo
sí.
Que venden panchos, cosas en serio, le digo.
Lo que pasa es que te enfocan, viste que es toda la tele, es como la llegada a la luna, te enfocan y parece que no hubiera nada. Enfocan para arriba.
Usted dice, sí, que solamente es un truco fotográfico.
Nosotros estamos ahí, escuchando.
La verdad me sorprende lo que me dice. Yo tenía entendido que hay que entrenar mucho. El tema del oxígeno, ¿cómo lo resuelve?
Porque bueno, ese es el peor tema.
Por más kiosco que haya.
Con tubos de
máscara de oxígeno.
Máscara. Bueno, pero tiene que llevar el tubo de oxígeno.
Ay, ¿qué querés?
Y bueno, hay que
¿Qué pensás?
¿Cargar el tubo de oxígeno hasta allá arriba?
Un sherpa, de vuelta.
Pero hay una bicicletería en el medio que te manguerean con oxígeno.
Manguera de cortesía, Felipe.
Ahora, ¿no entrenan para tener capacidad pulmonar y administrar el aire?
Entrenamos un poquito, digamos, para subir y bajamos escaleras. Todo
tres temporadas, hacemos bombas de plata y
Pero entonces es una pavada. Discúlpeme, yo no lo quiero ofender, pero parece algo... Muy sencillo lo que están describiendo.
El frío es lo que mata.
Sí, eso es.
El frío
sí.
Porque en la cima del Everest hace unos 273 grados bajo cero.
No puede ser, señor.
Bueno, 268 ponele. Pero
no, es que no sería posible en ninguna forma de vida.
¿Y si no hay?
Y bueno, no hay vida.
Hay banderas nomás, un 200 banderas.
Sí, un montón de banderas que la gente clava. Nosotros nos afanamos unas cuatro.
Llevamos unas cuatro.
Claro.
¿Y cuál es la gracia de robarse las banderas?
No sabemos.
Como todo el resto
no sé, como todo robo así, vandálico, no tiene mucha gracia, pero bueno.
Claro.
Y no. Además que hay
por lo menos hacemos un daño.
¿Pero qué? Ni siquiera hacen un daño, porque no
usted
no hay...
porque no es un vándalo.
Ah, no, bueno, no
nosotros.
Sé.
Nosotros tenemos una escuela de vandalismo desde que éramos niños. Tocábamos timbre y salíamos rajando.
Claro.
Escribíamos en las paredes, pateábamos los tachos de basura. Y
eso te entra.
Es así. O lo sentís o no lo sentís.
No, pero no es así, señor.
Cuando uno es vándalo es así, ¿viste?
¿Y de qué se ríe ese?
Y ves que no entendés.
Vos venís con nosotros, quedate una temporadita y vas a ver.
Bueno, pero dígame una cosa. El alquiler, ¿cómo saben que usted se la va a poder devolver?
¿Cómo?
Porque
usted
va a escalar el Everest.
Claro,
por ahí en el medio crepa.
Bueno, pero...
Dios no permita que agarre un oso.
Algún animal de eso que hay por ahí o algo. El hombre de las nieves, el abominable.
No, ustedes a él le dejan anotado cuándo vuelve.
Y sí, ahí, pero...
Que tiene que dejar el documento, por lo menos.
A mí no me pidieron nada, pero alquilé por poco tiempo. No fui a una misión de montaña.
No importa el poco o el mucho tiempo. Vos le alquilás un tipo una bicicleta.
Sí,
media hora.
Aunque sea media hora.
Pero usted
tiene que dejar algo, porque si no, mirá si no...
Pero si le deja toda la ropa, porque usted no se puede volver...
Sí, alquila bicicleta y se desnuda.
Además, por esa ropa.
Además, con esa ropa, y se queda con la otra, que es mucho más caro.
Bueno, señor, uno va a alquilar la ropa de nieve y no se va a volver... Con la misma ropa.
Nosotros hicimos ese negocio.
¿Dónde se cree que saqué este pasamontaña?
No, ellos se quedan con toda la ropa y después viene la chica. Va, a mí me atendió una chica, no sé.
Ah, a ver, hola.
Viene con la ropa y me dice, bueno, esta es tuya.
Esta es para vos, así.
Y usted fue con la ropa limpia porque...
Sí, señor.
Mire qué vergüenza, ¿no? Sí, si le van a devolver la ropa...
Mi anciana madre me decía siempre.
Claro.
Andá
con ropa interior limpia, mirá si tenés un accidente.
No, la ropa interior no se la sacas.
Ah, mejor.
¿No?
¿Cómo? ¿No hay ropa interior de invierno así, más abrigadita?
Sí, pero si usted ya va a preparar con un calzoncillo largo, por ejemplo.
Sí, pero yo, por ejemplo, vengo de Panamá.
Claro.
Y ya voy a venir preparado con un calzoncillo largo.
Bueno, si usted sabe que va a ir a la nieve, se compra un calzoncillo
largo. Usted siempre
largo.
Tiene respuesta.
No, y si no sabe qué, se puede
poner. Yo no
poner.
Le alquilo nada, a mí no me gusta alquilar nada.
Ah, y se va a morir de frío. Ahí, sí.
No, bueno, pero digo
voy
en general,
brigar,
nada,
claro.
Nada. Todas las cosas, o someas o nada.
No, pero mire, si usted tiene, por ejemplo, le dan el premio Nobel. Mañana le dicen
sí,
premio
sí.
Nobel.
Bueno, sí.
¿Qué tal? Ahí tiene que ir con un smoking.
Ah, hay que ir empilchado, ¿no?
Bueno, no, empilchado no, con smoking, no.
García
no con un traje.
¿Cómo? ¿Y si uno se gana el premio Nobel escribiendo en contra de la sociedad de consumo?
Ahí está.
Sí. ¿Y después que va de smoking ahí?
Y sí,
va de smoking.
Todos los tipos que sacaron el premio Nobel fueron de smoking.
Hay uno que sé que no, que fue García,
García
Márquez,
fue de Guayabera.
Que fue con Guayabera y fue la noticia.
Tembló Occidente.
Sí.
Sacudió a la sociedad de consumo.
Pero bueno, fue la noticia de que no ha habido con smoking. Pero si no, tiene que ir con smoking.
Pero te tratan mal, te tratan mal.
O tienen
mal,
una toga ellos.
¿Cómo
una toga?
Se dice. Los tipos de... Del Nobel, no sé.
No, señor, ¿qué
el jurado, no sé
la
cómo
academia, sea. Qué sé yo.
La academia del Nobel.
Pero no son jueces ni verdugos, son tipos.
No.
Sí, no sé si no son jueces
ni verdugos. No, no van a ir de toga. No,
¿qué,
señor,
¿qué sentido tiene?
Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va? Pero usted tiene que alquilar el smoking, le digo. Si usted se gana el Nobel ahora, mañana le avisan. Ajá. Tiene que viajar a Estocolmo. Y
alquilo un smoking, claro.
O a Oslo, ¿dónde es el Nobel?
Estocolmo.
En Estocolmo.
Sí, sí.
Todos tiene que alquilar el smoking. Y usted que dice que no alquila nada, no sé, se las va a ver negras.
En Estocolmo no crea, yo estuve.
Porque...
Y hay, por ejemplo, enfrente de donde entregan los premios Nobel, no hay debe haber un piola que alquila.
Se alquila y también...
Claro, así como enfrente del casino, los tipos que empeñan relojes. Enfrente de donde dan el premio Nobel, tiene que haber un tipo, se alquilan...
Y te venden...
Disfraces, para
señor.
El premio Nobel. Entonces va el tipo, va García Márquez, ahí... A ver, aquí te... Y esos tipos progresan por eso, vienen todos los premios Nobel que no saben.
Claro,
todos científicos que no... Uy, no tengo smoking, ¿qué tipo que esté? $1,000.
Claro. Bueno, $1,000, pero...
Casi nunca te lo sacás dos veces, ¿viste? Ahí
no.
Claro, ya estaba violado el tipo.
Pero ¿cuántos premios Nobel hay? No es tan mucho negocio para
eso. Eso es lo que me decía el tipo.
Sí.
Desgraciadamente, aquí la cultura y todo esto...
La ciencia, ¿eh?
No hay tantos premios. Si fuera el Martín Fierro, dice...
Estaríamos diciendo que vos... Lo que tienen los tipos que tienen merchandising, te venden medalla falsa el premio Nobel.
No,
¿cómo
señor.
Que no? Si sacaste, me lo
¿hay una medalla o es un diploma el premio?
Es una medalla,
las
un
dos
diploma
cosas,
y
creo,
eso.
Una medalla, un diploma... Y...
Sí.
Y no, algo eso. Más.
Y el rey te da un beso.
¿Cómo algo más? Dinero.
Bueno, sí.
Ah, por fin, sí. Un premio que te dan guita.
Sí,
¿no?
Mucha plata.
Y mucha, sí, es el único premio que da guita. Sí,
los
sí.
Tipos que se lo ganan es por interés que se lo ganan, no porque sean grandes
claro.
Científicos o artistas.
Usted hizo todo esto, doctor.
Por no, señor.
Inventó estos remedios nada más que para ganarse este premio. Confiéselo.
Sí, no, sí, confiéselo.
Bueno, ¿y qué otra cosa se puede alquilar?
Y puede, bueno, alquilar se puede alquilar todo, veo que hoy le alquilan herramientas, le alquilan...
¿Cómo herramientas?
Herramientas, hay locales que le alquilan, usted precisa, por
un
ejemplo...
Serrucho, ponele.
Un serrucho, y no tiene...
Y le alquila un serrucho por 20 minutos.
Sí, no, no.
Y bueno, pues,
por 20 minutos.
¿Quiere que me lo quede dos meses?
Pero,
tengo que cortar...
Pero usted, por ejemplo, ¿tiene ganas de serruchar o necesita serruchar?
Claro, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, bien.
Se nota, ¿no? Se ve
soy una persona que...
Bueno, está bien, ¿no? Nosotros no preguntamos para qué lo va a usar.
Bueno.
Entonces, nosotros alquilamos por jornada. Usted viene a ver los serruchos.
Yo no voy a estar serruchando todo el día, señor.
Bueno, no importa.
Por hora, después, señor, tiene que ser.
Bueno, me lo devuelve.
Por hora, por lo menos.
Me lo trae a la hora.
Sí.
¿A qué hora?
Yo le tengo que cobrar la jornada completa.
¿Y por qué? Si la ley la impone usted, no me diga, le tengo que cobrar.
Sí, usted sí. Yo te voy a devolver
ese es el truco
completo
de los comerciantes. Sí. Y si no, te lo tengo que cobrar. ¿Por qué me lo tenés que cobrar? ¿Porque lo decidiste vos? Claro. ¿Qué es esto? ¿De dónde tus caprichos son una ley de la naturaleza?
Esa es la idea del capitalismo.
Claro, esa es la idea del capitalismo. Mire, se lo tengo que cobrar, dice el banco. Lamentablemente es así. ¿Es así por qué? Porque lo dijiste vos. Sí. Y si yo te digo, lamentablemente...
No te lo voy a devolver.
Te lo tengo que no pagar. Es una cuestión de poder, simplemente.
Sí, señor, es así.
Sí, señor, es así. Te lo tengo que cobrar. Y te permitime tutearte, porque también si usted quiere un asesor...
¿Un asesor? ¿Al Everest?
Un asesor. Ajá. Nosotros le damos el pequeño curso, por ejemplo, de carpintería. Dos encuentros. Y usted, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer con el serrucho? ¿Modificar un mueble?
Está bien, hijo.
No, está bien, digo, si no quiere...
Yo con el serrucho hago lo que quiere.
Claro. Está bien, haga lo que quiere. Ahora lo tiene que devolver...
Yo soy el descuartizador de barracas, tú sabes.
Lo tiene que devolver en condiciones, eso sí.
¿Cómo es eso? Cuando se devuelve la cosa.
Le revisa
devolución,
todo.
Devolución de la cosa, ¿no?
Sí.
El locador hace una inspección de la cosa.
Claro.
Y pone que la encuentre deteriorada.
Hay un deterioro mínimo corresponde al alquiler, el sudor.
Igual todo el deterioro es...
Por ejemplo, el tipo devuelve la bicicleta y el locador descubre que una de las ruedas está ovalada. Entonces le hace notar...
Sí. Yo me la llevé así.
Claro, el tipo
ahí se da la discusión.
Usted me la quitó, estaba así. Y ahí hay una discusión de hecho.
Y que pasan a las manos. Pues,
claro.
Sí.
Yo digo que ya estaba así. Usted dice que yo la rompí.
Sí, ¿cómo se resuelve? No, el tema es cuando alquila cosas más grandes que le toman una caución.
¿Una?
Una caución.
Claro.
¿Qué es una caución?
Una caución, usted adelanta un dinero y lo compromete a X cosa. A devolver en
una
condiciones lo que alquila.
Sí.
Si usted no lo devuelve en condiciones, le retienen el dinero.
¿Se pagan impuestos por las cauciones?
Creo que no.
Por ejemplo.
Sí, señor. Ahí está.
Hay una pregunta para la AFIP.
Hay varias, pero bueno. ¿Cuál es esta?
Yo le dejo a usted un dinero.
Sí.
Usted me presta la bicicleta, le dejo un dinero como caución. ¿Ese dinero paga impuestos?
No lo sé, me parece que no.
No, ¿sabe por qué no? Porque no es, porque no cambia de manos realmente. Entonces, ni siquiera el IVA.
Porque no está el dinero, supuestamente. No está, pero lo tiene retenido. O sea, en algún lugar existe.
Bueno, no sé, porque...
Ya nos pasó con un jurado.
Yo le digo que ya nos pasó.
Sí, sí.
Digamos, yo le presto una plata a usted. ¿Cobra impuestos la AFIP? ¿Por lo que yo le presto?
No.
Ah, qué bonito, ¿no?
Qué bonito. Así donde vamos a ir a parar. Bueno, un día le voy a contar cómo sí.
¿Y por qué no lo cuenta?
No, porque no tiene interés.
No va a comprometer a nadie tampoco, sí.
Bueno, ¿qué otra cosa puedo alquilar?
Sí, puede alquilar.
A mí me gusta alquilar todo y no comprar nada.
Por ejemplo, cosas que den prestigio, puede aparecer un huevo rico sin serlo.
No, hay cosas que para practicar, por ejemplo, algunos deportes, usted alquila, por ejemplo,
una cancha de fútbol.
Bueno, claro. Una cancha de fútbol, claro. O un kayak.
Un hipódromo.
No, digo de objetos. Hay deportes que se hacen con objetos. Con objetos.
Con objetos, pelotas. ¿Alquilan pelotas? Yo conocí tipos que alquilaban pelotas. Mirá que...
¿Y en dónde alquilaban pelotas?
Lugares así, muy...
Sí, claro, es cierto. Yo
camiseta de fútbol alquilábamos.
Sí, señor.
Bueno, no importa.
Eso es peor que el smoking.
Sí, terrible. Bueno,
la camiseta de fútbol. Pero, por ejemplo, usted hace esgrima.
Ah, sí, y me gustaría alquilar el sable.
Claro, tiene que... Me imagino que se alquila todo eso primero.
No, señor, ¿qué está diciendo?
Pero la primera clase.
Cada esgrimista tiene su sable,
pero más bien.
Su florete.
Pero escúcheme,
ya se lo tiene tarreado.
Su careta.
El peso que le conviene.
Claro.
Tiene, por ejemplo, el mango.
La soñadura anatómica.
Envuelto así con algo.
Pero eso para el
tiene
tipo
calcomanías
que
ya
es esgrimista. Pero yo quiero ir por primera... Quiero probar. Quiero probar cómo es.
Pruebe con el ajedrez.
Se lo prestamos en el club, te lo prestamos.
Ah, ¿lo prestan?
Sí, digo claro, yo.
Son 10 minutos. Ya en la segunda clase tenés que comprártelo.
¿Pero cómo voy a comprar todo? Y si no me gusta, me voy a comprarme...
Bueno,
bueno, embromate.
¿Qué hago con el traje de Grimm?
Si no me gusta, es una...
No, es una
respuesta. Es una excusa que en la sociedad seria no cabe.
¿Pero cómo que no?
Institución como el casamiento. ¿Qué? Si no me gusta...
Sí.
Bueno,
se la bancás vos. Una carrera... Estudiaste, por ejemplo, ingeniería.
Y si no me gusta...
Bueno, pero ahí va dejando. Pero por ejemplo, que pasé por ahí, por el Club Hípico.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Club Hípico, buenas tardes.
Sí. Vi que dice un cartel grande, dice, la primera clase gratis.
Sí.
Sí, la primera te la regalan.
Y el caballo, no me lo tengo que comprar a la segunda clase.
No, el caballo se lo alquilamos.
Ahí dice clarito clase. ¿Sabe distinguir entre la palabra clase y caballo?
La primera clase incluso la hacemos sin caballo.
Sí, claro.
La aparición del caballo es en las últimas clases. Nosotros empezamos con esta escoba.
Señor, ¿no vamos a comprar un animal?
No es lo mismo.
Luego, bueno, tenemos... usted primero monta una escoba, un caballo de madera, y luego al instructor. El instructor se pone en cuatro patas, se pone en el lugar del caballo.
Claro.
Y usted lo monta y el tipo... Mientras agarra un trotón cansino, le va dando algunas instrucciones. Dice, no me espolé de gusto.
Soltame de riendo un poco.
Sí, sí, claro.
Eso lo hace el instructor, pero no se parece. ¿Cuántas clases son?
Porque... Son 12 clases y en la clase número 13 lo hacemos subir al caballo.
Ahí está.
Eso no es mucho tiempo.
Y ahí son 12 más.
Claro.
Entre 4 clases y usted sale a caballo.
Sí.
Pero es mucho tiempo, porque sin el caballo, digo, es mucho tiempo.
Sí.
Y señor, es una cosa muy sofisticada
Toda la parte teórica.
¿Pero qué teoría hay en el
instituto? Fisiología del caballo, por ejemplo.
Las 4 primeras clases son conocer al caballo.
Claro.
Son lecturas zoológicas acerca del caballo, sus medidas.
Sus caprichos.
Ahí tenemos una lámina, dice, el caballo. El corte transversal del caballo. Hígado, estómago, aparato digestivo, pulmón.
Bola de lomo.
Cabeza, todo.
¿Pero para qué quiere saber lo que tiene
para
adentro?
Para saber lo que estás montando, señor.
Pero no importa, usted puede montar sin saber lo que está montando.
Es como esos tipos que manejan un auto a 180 por hora y no saben lo que es una bujía.
Claro.
No, señor. Tenés que conocer primero el animal que te vas a montar.
Bueno, pero...
En todos los órdenes de la vida.
No, yo no digo así. Porque yo creo que no.
El caballo está... ¿Usted quiere...
Yo he montado caballos.
No me digas.
He montado.
Ajá.
Sin saber lo que...
saber que lo que estaba haciendo.
Sí. No sé.
Claro, callado.
Lo importante es el hecho de montar, me parece.
Bueno. Sí, pero aquí salís...
Un jinete.
Un jinete de verdad, que es un tipo... ¿Vio cuando dice que parecía en caballo y el jinete parecía la misma cosa?
Sí.
Bueno, cuando salís aquí... No sabes si sos el jinete o el caballo.
No, bueno. ¿Y cuándo se empiezan a saltar obstáculos?
Nadie habló de saltar obstáculos.
¿Cómo que no?
Eso no tiene nada que ver. Acá te enseñamos a andar a caballo. Si vos querés, después saltar obstáculos o tirarte a las cataratas del Niágara, hacelo vos.
Pero me dijeron, un club hípico, me imagino que es de equitación.
No, club hípico, ya está. Punto. Lo digo que dice club hípico.
Acá andamos a caballo y bebemos.
Sí.
Pero y para eso tienen un club y dan clases.
Si no, es un club.
No, pensé que era de competencia, de...
No, se enseña, no queremos competir, queremos andar a caballo.
El último que se emborracha, por ejemplo, cosas así competimos.
¿Y qué me dice de...?
Es un club pequeño, además.
¿Sí?
¿Es pequeño?
Como verá, esto es terrecito, agarramos el caballo, damos la vuelta. Acá son 8 metros, 4, 8 metros, 4.
Para que el animal no sufra tan pequeño, ¿no? Porque yo...
No, yo pensé que las clases las daban en otro lugar, no en este galpón.
No, aquí mismo.
Acá, señor, todo en el mismo sitio.
¿Y de qué se ríe, señor?
No, me dijeron que quedaba bien.
No, bueno, no sé.
Por ahora tenemos un solo caballo.
Sí.
Este.
¿Uno solo? ¿Cuántos alumnos tienen?
Dos. Se van turnando.
Sí, claro.
Bueno, en distintos horarios... ¿Ahora el caballo no se cansa?
Sí, se cansa, pero es un caballo.
Sí, bueno. Aunque lo diga, nadie lo va a entender, así que...
No, pero como están...
Yo he visto,
las prácticas...
hay gente que alquila, ¿sabe qué? Valijas.
¿Valijas?
Se va de viaje, ¿no? Y en vez de comprar una valija, como tengo que hacer ahora yo...
Sí, ni me lo diga.
Todos los años dice lo mismo, no se la compra nunca.
No. Y ando con esa valija que tiene unas rueditas que...
Por eso.
Que andan nada más que para allá.
Tiene que agarrar un aeropuerto grande que pueda girar, porque si no, no puede retroceder.
Es horrible. Sí.
¿Y quién le alquila valijas?
Yo he visto a alguien que alquila valijas.
Sí, señor.
Entonces vos las alquilás, te vas de viaje, volvés y ya está.
En el mismo aeropuerto está.
¿Y cuánto vale el alquiler de una valija? Y se cobra por
con
día.
Con tres alquileres te compras una valija.
Sí, sí. ¿Qué lo alquila? ¿Por día?
Sí, por día.
Además usted tiene pudor de alquilar ropa o el smoking para el premio Nobel. ¿Y las cosas que guardan en una valija?
Sí, pero ya la sacaron.
Los viajes, sí, ya la sacaron, pero ahí quedó. La intimidad del ser humano en el viaje quedó guardada en esa valija.
Señor, el cuerpo no está en la valija, a menos que usted viaje raro, no sé.
No, pero...
Entonces, no te contagias, no es lo mismo que la ropa.
No sé, yo no le alquilo una valija, discúlpeme.
Sí, yo
a mí me parece que... cosas ínfimas que se alquilan. No.
Sí, cosas pequeñas.
Sí, sí.
Sí, no sé qué otra...
Calzadores, por ejemplo. ¿Usted es el...
No, claro.
¿Instrumentos musicales alquilan?
Pianos.
Pianos sí.
Se alquilan
pianos. Pero, por ejemplo, los vientos no los alquilan.
¿Los qué?
Todo lo que sea de viento.
No, por ¿sabe qué? Porque...
Y sí, es...
Por la boca.
Y sí.
Porque hay mucho contagio.
Sí, claro.
Por ejemplo, Gillespie alquilaba la trompeta. En una época que él andaba mal, ¿no?
Claro, sí, sí.
Entonces puso un cartel en la casa y se alquilan trompeta.
Sí.
Entonces por ahí algunos tenía alguna fiesta, algo, y venía, le alquilaba la trompeta, se la... Y dice, me dice Guille, no, mira, pero después no la alquilé más, porque eso es ya lo que hacen con la trompeta, ¿no?
Bueno, pero qué.
Después yo la tengo que tocar.
Bueno, está bien.
Pero bueno, pregúnteselo mañana cuando venga él, pregúntele.
Le vamos a preguntar.
Él alquilaba, él le prestaba la trompeta a músicos jóvenes, para que, justamente, para que hicieran las primeras clases,
claro,
a ver si le gustaba o no le gustaba.
A ver si le gustaba. Bueno, ve, ahí tiene un caso, los que están aprendiendo trombón, por ejemplo.
Ajá.
Usted no se verá comprar un trombón de buenas a primeras. Es un instrumento que sospecho que
está. Lo presta el profesor.
Y bueno, y por eso pasa por todas las bocas de todos los alumnos.
Es el profesor que tiene 16 alumnos.
Ah. Sí.
En el hermano. No es que no hay trombón.
Ya tiene flojo los cachetes.
Lo hierven.
Ay, después por ahí a uno no le gusta.
El gusto del trombón imposible, sí.
Claro.
Le dice, no, la verdad es que no me gustó.
Por ahí vos escuchás a Ray Conniff.
Claro.
Sí.
Y decís, ay, cómo me gusta el trombón.
La última vez que sale.
Y dice, ¿cómo me gusta el trombón?
Sí.
Entonces después querés tocar, no te sale.
Y no le sale.
Y al otro día lo devolvés.
Y bueno, no.
Y le dice, discúlpeme, pero me puse a tocar veces más mucho y no me salió.
Bueno, pero hay que...
No me salió. Yo tenía todos los discos de Ray Conniff,
sí,
que eran Bésame Mucho.
Exacto.
Y los fui a tocar y no me salió. ¿Qué es esto?
Bueno, pero hay que perseverar.
Para perseverar.
Y sí, porque hasta es difícil sacarle sonido.
Vos por lo menos le sacás sonido. A mí
ahí saco. ¿Ves que ahí va? Bueno. Es difícil sacarle sonido al trombón, ¿vio?
Sí,
bueno, entonces todo eso nos lleva a un mundo de pruebas previas.
Claro.
Un mundo de
ensayos, de
tanteo.
De tanteo, sí. De ver por si me gusta.
Claro, para evitar todo que el
o sea que es un mundo donde nada es definitivo. Y ahí está la cosa. ¿Cuándo se angustia uno? ¿Ante qué se angustia uno? Ante lo definitivo. Cuando una cosa no es definitiva, siempre puedo devolver el trombón, siempre puedo no casarme.
Siempre puedo abandonar la carrera y echarle la culpa al profesor.
Siempre puedo arrepentirme, siempre puedo regresar. Pero las cosas que no tienen regreso son las que nos angustian. Por eso yo propugno aquí en esta,
esta
banca de la Diputación que haya para todas las actividades un periodo de prueba.
Pero cuando decimos todas, es todas.
Todas.
No, pero ¿a qué se refiere con todas? Porque,
todas,
por ejemplo,
todas.
No, pero piloto de avión, usted no puede probar a ver si me gusta o no me gusta.
Claro,
¿no?
Sí. tiene casamiento.
Que... Ahí está.
Bueno, pruebo, me gusta, no me gusta. Ya ocurre, de hecho.
Eso ya ocurre, sí.
No hay, hay más que legalizarlo.
Bueno, pero está legalizado también. Lo que pasa es que quizás un poco más corto. No. Vemos que le gustó. No es para probar todo el tiempo el trombón. Si lo va a llevar, ya se lo envuelvo.
Eso es lo malo. Eso no más.
Sí, con y el bueno, transporte sí. Público, un taxi, claro. Lo voy a probar. A ver.
Dos cuadras, tres claro. Cuadras, a ver, pare, mozo. Sí.
No, gracias, pero no es lo que yo esperaba, claro.
Me no es lo que yo esperaba, sí.
No, ¿cómo no es lo
que yo seguir dos cuadras más que no termino de decir. Sí. Bueno, está bien, sí. Ahora sí, Ayamonte y Ayacucho.
Bien. No es un mundo mejor. Lo mismo
no sé si es un mundo.
Va a un restaurante, de... entonces pide tallarines.
Sí.
Envuelve. Mozo.
No,
no me gustó. Me decepcionó.
Tráigame otra cosa, a ver.
Asado.
Cucherete. La vida misma.
Sí.
Que tiene 80 años, se va a morir y dicen.
A ver.
No me gustó. Vamos de nuevo.
Estaría muy bien. Eso me gusta para él. Yo no voy a votar al caballero acá. Este.
Alguien tendría que hacer algo al respecto. Vamos sí. A ver lo que dicen
sí, por
nuestros
favor.
Oyentes acerca de la posibilidad de alquilarlo todo. Uh-huh. Que se te. Lo que hace Barton, ¿no? Usted sí. Alquila...
Están los todo. Alquilones.
O es propietario.
Todo alquilo.
Bueno.
Frank Fermar, preocupado por usted, Patricio, dice... Che, viejo, ¿qué pasó con Barton? Nos ponemos locos, todos locos nos ponemos. Y después dice algo de un grosso, dice, pero hasta ahí.
María Cecilia grita... Qué bueno es escuchar a personas preparadas y estudiosas. Uy, cambió de programa.
Radio.
Cambió de radio.
No deja de entrar acá.
Tipos privilegiados que pudieron acceder a un gran tesoro. La educación, ¿viste? No crea, María Cecilia, en todo lo que oye.
No se ilusione, pruebe un rato. Sebastián Andrés dice, maestro, gracias por todo de cada noche. Genial el programa con Gillespie y Dorio. Saludo, como si fuera algo nuevo.
E. de Ramone, así se llama... Dice, ¿cuándo por San Luis? Muy bueno el programa.
Bueno.
¿En San Luis creo que vamos en noviembre?
Falta mucho, pero nunca se sabe.
Sí, pero me parece que sí, ¿eh?
José Oscar Alonso dice...
A San Luis, ¿no?
Nunca, primera vez que oigo nombrar.
No, quizás me confundo yo, pero...
Sí, se confunde usted.
¿Sí?
Mire, bueno.
José Oscar Alonso dice...
Yo creo que no.
Gillespie, tiene que hacer Gillespie, perdón. Hay un jazz que tiene su título en la palabra verano. Todo junto, obvio. Y que es muy bonita, bien rítmica. ¿Tiene idea de cuál puede ser? Sería genial si la tocas al dúo Oscar, dice.
Olga Taquini dice, qué lindo Carrero Cachapecero. Felicitaciones, equipo. ¿Cuál era Carrero Cachapecero? Este? Ven.
Romina Sánchez dice, los esperamos en la Feria del Libro de Chipoletti, cada vez falta menos, y sí, los esperamos con ansiedad, repito.
María Celeste, o mejor todavía, Mariana Celeste Scheussmann, grita, soy de Concordia y no quiero que vengan, pues no respondo de mí ni de mis amigas, nos desbocamos y podemos llegar a ser un desastre con ustedes, hay que ir a Concordia, mañana a mí.
Para probar.
Aquí Roxana Elizabeth pregunta, ¿transmitirán los programas desde España?
Y sí, señor, claro. Si para eso vamos.
Sí, claro.
Sí, sí.
Imagínense.
Carlos Greco dice, qué lindo, mire esta reflexión, qué lindo cuando te atienden descalzo. Saludos, muchachos.
¿Cuándo lo atiende quién?
Y los japoneses serán, qué sé yo, quién lo atiende descalzo.
Matías Ortega, saludos. Pueden devolverme el saludo, si quieren, a través de Flor, que se encuentra en el público, desde Rosario, Matías Ortega. ¿Está Flor entre el público? Mire, las personas que prometen que van a venir...
Sí. Esto...
Sépalo, señor Ortega, no viene nunca.
Esto es una verdadera...
Claro, le dicen, ay, esta noche voy a ir a... Mentira, se van... Por ahí con alguno.
Y escuchan un ratito la radio en el auto.
Después dice, ay, estuve anoche. Y fueron a andar a ver a qué lugar.
Ahí dijeron que no sabía. ¿Qué querés? Que levante la voz en un programa, papelonero, y se va con tu vuelta la chica.
Claro. Hugo Peña saluda desde Uruguay.
Tengo el mismo, no puede ser.
¿Y qué dice? A ver.
Buenas noches, saludos desde Uruguay. Estaría bueno que algún día hablasen sobre las diferentes técnicas que se han utilizado para atravesar ríos. Por ejemplo, Moisés, Tales, etcétera. Muy bueno el programa. ¿Dice
sí,
eso?
Está bien, sí, sí, sí. Por ejemplo, me llama la atención la siguiente historia respecto a atravesar ríos. El preste Juan era un personaje poderosísimo, con poderes milagrosos, que vivía, según se dice, según reza su leyenda, en el Asia, y tenía allí un imperio donde ocurrían toda clase de prodigios, ¿no? Desde aparatos que volaban, técnicas para convertir en oro cualquier metal, cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cierto momento, cuando la cristiandad fue expulsada de Jerusalén, se dijo que el preste Juan había formado un gran ejército para acudir en ayuda de los cristianos, pero que llegó frente al río Tigris, que se había congelado por el invierno, y no pudo cruzarlo. Entonces, claro, bueno, pero qué raro, ¿no? Qué despareja dotación la de este hombre, que podía
hacer cualquier prodigio, menos
convertir las piedras en esmeraldas, pero no cruzar el Tigris.
O sea, bien le responderá, ¿alguna vez usted vio que se pagaran esmeraldas para cruzar un río?
No, tiene razón. Es verdad. Bueno, quiere decir que, sin embargo, un río congelado está ofreciendo una manera de ser cruzado, pero una manera
peligrosa
Sí, muy peligrosa.
¿Y por qué uno se confía y entra a caminar canchero?
Claro, cuando llega al medio es ahí donde el río aprovecha para descongelarse súbitamente.
Sí, señor.
Bien. Hugo Peña, el mismo Hugo Peña, dice que le digamos a su hermano Alfredo que le dé la guitarra. Es decir, que los mensajes van en tono decreciente.
Enrique Ramón González dice, capos, ¿cuándo vienen a Formosa?
Rosana Elizabeth dice, qué lindo tocó el sordo el tema de Charlie García.
Patricia Paula Fernández, ¿cuándo venís a Bahía a casarte conmigo? Me diste el sí cuando hacías el programa en el Tortoni. Fue hace demasiado tiempo.
Sí. Todavía lo conservas.
Pero bueno, está bien. Voy a ir pronto. S. Gutiérrez, si viene Gillespie, quiere que toquemos Jazz Friends. Y a mí me pide que toque Delicado.
Aquí Lucas Chimento dice, quiero sacar un turno para cuando vengan a Paraná. Saludos. ¿Pero está confirmado Paraná? Tenemos, no.
Y para que lo vaya sacando igual.
También, primera vez que oigo nombrar.
No, señor.
Acá Solemouso dice, me encanta cuando hablan de las novelas del consultorio. ¿Qué es eso?
¿Novelas del consultorio?
Las de Rolón deben ser.
Sí, claro.
Y por ahí algún día que hablamos del consultorio,
¿no? Pero de las revistas del consultorio, no hay novelas en el consultorio.
Imagínese,
buena idea.
Claro.
Hubiera novelas viejas.
Para tratamientos largos.
Sí, sí.
¿Qué cosa? No hay novelas viejas.
No.
Hay solo revistas viejas.
Claro, pero había, estoy recordando en algún lugar, vaya a saber ahora, me va a aparecer, donde había libros, novelas viejas de la serie Séptimo Círculo. Y si no era un consultorio, seguramente era un garito.
Una biblioteca sería.
No. Recuerdo, pero mire, hasta recuerdo,
¿quién va a leer una novela? Es una mala señal que haya una novela en la sala de espera.
Sí.
Significa que hay que esperar mucho. Están las hazañas de Rocambole en 15 tomos.
Y además, después uno no quiere desesperar, ahora espera que termine el capítulo, claro.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual repartiremos golosinas. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Sí, señor, como dice el locutor. Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí, atención, a la medianoche, pero el viernes, estaremos en Chipoletti.
Y sí, señor, más temprano, además. Pero los que vengan acá no van a ser atendidos por nadie, así que el viernes no vengan.
No, vayan a Chipoletti, ahí a la provincia de Río Negro. Frente a Neuquén también la gente puede cruzar el río e ir a ver el programa.
Nos llega la información de que sí vamos a estar en Paraná.
Sí, en Paraná, aparentemente en octubre, y en San Luis, aparentemente en noviembre.
Muy bien. Vamos a hablar esta noche...
De... Esos son los míos,
Sí. De algunos resucitados de los mitos griegos. Vamos a eludir hablar de Asclepio, el más famoso de los dueños del poder de resucitar a los muertos en los mitos clásicos. Tampoco contaremos los episodios de personajes desmembrados en guisos, Pélope, y luego recompuestos y resucitados por algún dios. Contaremos sucesos de la mitología griega menos transitados. Hay algunos en donde las resurrecciones fueron muy acotadas en el tiempo. Hablaremos de Esténelo en primer lugar. Hay varios hombres que se han llamado Esténelo en los mitos. Uno de ellos era hijo de Actor y compañero de Heracles, a quien siguió en su expedición contra las Amazonas. Esténelo fue herido en una lucha contra estas mujeres y murió al regreso de la expedición en Paflagonia. Fue enterrado cerca de la costa. Ahora, muy bien, tiempo más tarde, cuando los argonautas pasaron por la región, Perséfone, que por esos tiempos permanecía junto a Hades, en la dirección...
La primera dama del infierno, digamos.
Claro, en la dirección del infierno, ¿no? Le permitió a Esténelo volver a la Tierra durante unos días para ver a los expedicionarios. Y Esténelo resucitó.
¡Epa!
Los argonautas lo saludaron, le ofrecieron un sacrificio como un héroe y continuaron su travesía. Y Esténelo, tranquilamente, después del homenaje, del halago, se murió de nuevo.
Bien, está bien.
Otra resurrección acotada fue la siguiente. Había una chica llamada Laodamía.
¿Cuál?
¿Han puesto el aire acondicionado?
No, pero entra un frío.
Sí,
vamos a ver.
Sería preferible apagarlo.
Sí,
porque viene en forma de viento y el aire que se mueve no está caliente, sino frío. Así que... Bueno... La muchacha llamada Laodamía, esposa de Protesilao. Protesilao fue el primer héroe griego que murió en la guerra de Troya. En realidad el asunto fue así. Un oráculo había vaticinado que el primer niato que hiciera pie en las costas de Troya iba a morir.
Iba a palmar, sí.
Y así fue. El primero fue justamente este tipo, Protesilao. Y murió. Fue el primer muerto en la guerra de Troya.
Es una profecía fácil. Cuando uno desembarca en algún lugar, casi siempre...
Es verdad.
Sí.
Pero era casado este tipo. Se había casado con Laodamía. Y habían tenido una noche de bodas. Y al alba, Protesilao partió a la guerra. Solo habían estado juntos aquella noche.
Matrimonio perfecto.
Es el matrimonio perfecto. Y así lo han entendido algunos autores griegos, que al referirse a este suceso y al amor de Laodamia y de Protesilao, decían que la razón principal era la brevedad.
Yeah.
Bueno, partió el marido, la muchacha estaba muy enamorada de él, y viene un día, conoció la noticia de su muerte, y empezó a pedir a los dioses que se lo devolvieran, al menos solo por 3 horas. Protesilao, por su parte, en el infierno, había formulado pedidos de la misma índole. Bueno, los dioses se enternecieron ante estos pedidos coincidentes y le otorgaron a Protesilao la posibilidad de ese regreso efímero. Bueno, volvió el tipo, ¿qué hacía que estoy? Debió ser una velada angustiosa.
Tremenda, tremenda, sí.
Te siguen quedando 3 horas.
Claro.
Es muy superior la tristeza de saber que te vas a marchar de
totalmente,
nuevo.
Totalmente, que la compensación...
Que la alegría de volverte a ver por ese lapso tan breve. Sin embargo, a mí me parece que para nosotros esto tendría una aventura superior, una ventura superior, uh-huh, una dicha superior, a saber, conocer que hay la posibilidad de regresar del otro mundo, aunque uh-huh sea por 3 horas.
Está bien.
Y mejor todavía, que hay el otro mundo.
Bueno, eso es la buena noticia.
Esa es la buena noticia. Pues si el tipo vuelve 5 minutos, sí, solo te dice, guarda que hay el otro mundo, ¿eh? Y se las toma, listo.
Ya está, es porque el resto son vacaciones. Si hay una vida ya, claro, ya está.
¿Sabes? Teniendo esa noticia, ya todo lo demás importa muy poco. Pero bueno,
mucho,
bueno, estamos entre descreídos que no tenemos la posibilidad de esa dicha. El caso es que llegó el tipo, estuvieron ahí, anda a saber qué, y dice, bueno, me voy, dice Protesilao.
Se va haciendo la hora.
Y entonces Laodamia le dijo, te acompaño. Y se suicidó.
Esa es mi mujer, ¿no?
Y marcharon los dos entonces, ya que estaban, lo acompañó hasta la muerte. Ahí, yo he escrito alguna cosa sobre este asunto, no hace mucho. Y he dado en inventar un desencuentro que se produce en esas 3 horas. El tipo regresa y hay un conflicto. Y hay un conflicto, no importa.
Pero es
una buena idea, ¿no? Se produce el milagro del regreso.
Claro, contra
por 3 horas,
reglas, sí.
Debo marcharme al alba y en esas 3 horas surge algo parecido al hastío, al desamor, al desencuentro. Bueno, otras resurrecciones. Hay un mito que tiene como personaje a Moria, que era una mujer lidia. ¿Qué cosa que Moria sea lidia? Un día en que su hermano Tilo, ¿cómo le va? Tilo.
Tranquilo.
Se paseaba por las orillas del río. No se dio cuenta y tocó una serpiente, y la serpiente lo mordió, y Tilo murió en el acto. Moria, que había visto desde lejos el suceso, llamó en su socorro a Damasén, que era un gigante. Siempre conviene tener un gigante,
sí,
para llamarlo en socorro propio. Damasén entonces arrancó de cuajo un árbol y aplastó con él a la serpiente.
Y bueno,
esa no es ninguna ayuda.
Como
debiéramos aprender, ¿no?
Sí, claro, de una buena vez.
Entonces vieron como otra serpiente, dicen que la hembra, se metió en un bosque vecino y volvió poco más tarde, trayendo en la boca hierba valis, que tenía poderes milagrosos. Le aplicó a la nariz de la serpiente muerta esas hierbas, y la serpiente muerta resucitó y huyó. Y Moria, aleccionada, hizo lo mismo con su hermano, que volvió a la vida y también huyó. Y listo. Pero con el mismo procedimiento hay un mito mucho mejor.
A ver.
Había un hijo de Minos, el rey de
Creta.
De Minos y de su esposa, Pasífae, aquella que tuvo una aventura con un toro. Glauco se llamaba este chico. Y un día que Glauco, niño Glauco, ¿no?, persiguió un ratón, se cayó adentro de una tinaja de miel y se ahogó.
Sí, fue un pavote.
Minos lo buscó durante mucho tiempo y gracias a la ayuda de Apolo encontró el cadáver en la tinaja. Oh. Ustedes saben que los curetes eran unos genios molestos que poseían el don profético. Y vieron que Minos estaba desesperado y le informaron que un hombre podía devolverle la vida a su hijo. Ese hombre debía ser el que mejor supiese describir el color de una determinada vaca de sus rebaños, cuya tonalidad cambiaba 3 veces al día. De blanca pasaba a roja y luego a negra, volviendo a reanudar el ciclo al día siguiente. Minos convocó a los hombres más hábiles de Creta y les pidió que describiesen el color mudable de la vaca maravillosa. Uno solo lo consiguió. Se llamaba Poliido. Era hijo de Cérano y tenía el don de la profecía. Respondió que la referida vaca tenía el color de la mora.
Claro.
Ciertamente ese fruto empezaba siendo blanco,
se volvía,
después enrojece, uh-huh, en estado de madurez se vuelve negro. Minos, juzgando que Poliido había resuelto el enigma, le ordenó que devolviese la vida a Glauco y lo encerró junto con el cadáver. Poliido, bueno, naturalmente se hallaba perplejo e inoperante, cuando vio entrar en su encierro a una serpiente que se dirigió hacia el cuerpo del muerto. Temiendo que la serpiente lo devorara, o al menos lo deteriorara, Poliido la mató. Al poco tiempo entró una segunda serpiente, que al ver a la otra sin vida, se retiró, pero no tardó mucho en volver llevando en la boca una hierba con la que tocó a su compañera, y ésta resucitó en el acto. Poliido entonces se apoderó velozmente de la planta, frotó con ella a Glauco, que volvió inmediatamente a la vida, y todos fueron felices para siempre. Circe y Medea,
¿sí?,
usaban la hierba Valis para resucitar personas. Eran hermanas, Circe, uh-huh, y Medea, aunque generalmente sí, se las refiere en mitos diferentes.
Diferentes, sí, según la tradición de los cuentos órficos, ¿no?
Minos, el rey de Creta, era muy ambicioso, y aunque tenía a su hijo otra vez con vida,
sí,
no se declaró satisfecho. Y antes de permitir a Poliido que regresara a sus tierras, quiso que le enseñara su arte profético a Glauco, al hijo. Y así lo hizo. Pero, al ser puesto en libertad, en el mismo momento de partir, Poliido escupió en la boca a su discípulo, con lo cual Glauco perdió toda la ciencia que acababa de adquirir y que jamás pudo usufructuar. Sépase que escupir en la boca de alguien, uh-huh, significaba abolir las enseñanzas. Recuérdese el caso de Casandra y Apolo.
Uh-huh. Casandra, la hija del rey Layo.
Así es.
Que profetizaba sin que le creyeron.
Casandra, la hija del rey de Troya, conoció al dios Apolo. Uh-huh. Y le dijo que se iba a entregar a él si le enseñaba a profetizar.
Uh-huh.
Y Apolo le enseñó el arte de la profecía, y después ella se hizo la que no quería.
Vio cómo se lo
y entonces decía. Apolo le escupió en la boca, y en realidad no perdió del todo el arte de profetizar, pero sí fue condenada a que nadie creyera en sus profecías. De manera que aquel maestro que, arrepentido de haberle inculcado a algún alumno una enseñanza que después vino a saberse no merecía, deberá escupir en la boca
del
egresado discípulo. Cosa no siempre fácil, porque los discípulos ingratos suelen marcharse a Estados Unidos.
Claro, con un barbijo.
Con un barbijo, de manera que todo escupitajo en la boca resulta inviable.
Le dije Layo, y Layo es el padre de Edipo, es el marido de Yocasta, no es Layo, el nombre del padre de Néstor y Paris.
Sí, sí, claro.
Era el rey de Troya, ¿no? Así que bueno, dejémoslo ahí, nada más. Dejémoslo. Estaba pensando, Alejandro, que hay una especie de condición extraña en esto de la gente que vuelve de la muerte, porque en general hay algo que no va a funcionar siempre. Todo, a ver, digamos que toda partida es irreparable y letal. No hay forma de remediar una partida. Siempre uno ve las lecciones que se da en algunas historias de terror, donde el que vuelve, vuelve, por ejemplo, en la misma condición en que estaba, o sea, podrido y con las vísceras afuera y qué sé yo. O bien vuelve y es otro, es alguien que ha sido atravesado por esa oscuridad de la muerte. A esa oscuridad que una vez atravesada no le permite a uno distinguir.
Ese es el argumento del cuento.
Claro. ¿Ah, sí?
El que se muere cambia.
Y es
ya no sos el mismo.
Es lo mismo cuando uno se va del pueblo, ¿no? Del barrio.
El que vuelve de la muerte vuelve cambiado.
Vuelve cambiado. Vuelve yo cambiado. Lo lamento, señor. Pero, y digo, del mismo modo, uno debería pensar que las partidas, los viajes, uno se va de viaje y cuando vuelve tampoco es el mismo. Aquella cosa, en realidad, uno nunca es el mismo ni en el segundo siguiente, pero cuando media algún tipo de iniciación, no ociosamente las grandes historias iniciáticas del mundo tienen una ida a los infiernos y un viaje. Digamos, si uno piensa en Gilgamesh...
Un viaje del que uno vuelve otro.
Del que uno vuelve otro. Dos partes de Dios, una parte de hombre. Gilgamesh, claro. Le pasa todo en el viaje, se encuentra con él. Y bueno, nuestro querido Dante Alighieri, que también, al volver, efectivamente, no será otro porque se acaba de convertir en el escritor más maravilloso de la historia de la humanidad. Y en general con los griegos nos pasa lo mismo. A lo sumo hay una especie de redención, así cuando lo que vuelve no es una persona, sino una estación, la primavera, Perséfone, este tipo de cosas. Pero como nuestra condición es la humana, y hoy usted lo decía también, a ver, ¿qué otra noticia hay, va a haber más importante que aquella de saber que hay otro mundo? Esto ya nos convertiría de alguna manera en inmortales.
Ah.
Y entonces, una vez que uno es inmortal, difícilmente le preste atención a 3 horas. 3 horas no tiene sentido para mí si soy inmortal. Y esto quizás es aquello que le da valor a nuestras cosas. Pero peor aún es la situación de aquel que no ha ido a los infiernos, no ha muerto para volver, sino aquel que uno va a buscar cuando vuelve de la muerte. Porque aquel que lo está esperando va a tener una enorme alegría. Hasta que vea que usted, el que vuelve, el que regresa, ya no es el que él esperaba. Y esto también es así. Si uno espera a alguien o algo, lo que llega nunca es ese algo que uno esperaba o ese alguien. Porque justamente ese alguien es algo conocido. Lo que llega siempre es desconocido, o si no, no hay novedad, no hay llegada. Y a lo sumo le queda a la persona que estaba esperando ese regusto amargo de poder contar una historia prodigiosa. Pero es una historia en la que el prodigio se acaba después de una primera frase que dice: volvió una noche.
Volvió una noche, canta Carlos Gardel.
Perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá, la primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calde mi amargura y tu piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz, y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar.
había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad, tus ojos azules muy grandes que abrieron mi pena inaudita pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible. Volvió una noche.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Hoy Fidel cumple 88 años. Hace 8 años que dejó el poder. Vamos a hablar con un experto, ni más ni menos, el embajador cubano en Argentina, Jorge Lamadrid Mascaró.
Bienvenido, embajador. Un gusto que esté acá en Radio del Plata.
Debo decirles que la admiración y cariño que yo he constatado acá hacia el líder histórico de nuestra revolución, Fidel Castro, es inconmensurable realmente. Un gran amigo de él, Gabriel García Márquez, dijo que Fidel, conversador, infatigable, descansa conversando. Ese humanismo es el que él incorpora de manera práctica a la vida de la sociedad cubana.
Una anécdota que lo definiera a Fidel.
Un periodista que le preguntó hace unos años, ¿no?, cuáles eran sus condiciones para recibir a alguien como amigo, y Fidel Castro respondió con una sola palabra: decencia. Eso refleja a la persona, ¿no?, que estamos hablando.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:11, temperatura en Buenos Aires 10 grados, humedad 65%. La Iglesia aclaró que el desempleo no forma parte de su agenda en estos días. Por otro lado, la Conferencia Episcopal Argentina recordó que ya sentó una posición pública ante el conflicto del gobierno con los fondos buitre. Ya tiene dictamen de comisión en diputados la nueva moratoria jubilatoria. La iniciativa aprobada por el Senado será debatida el 27 de agosto en la Cámara Baja. Los trabajadores de la empresa Donnelly debatirán hoy la posibilidad de convertirse en una cooperativa. El ministro Carlos Tomada les informó que la justicia aprobó la quiebra presentada por la imprenta norteamericana. No obstante, les prometió el respaldo del gobierno para encontrar una solución y garantizar la continuidad laboral. Hoy se conocerá la sanción definitiva al uruguayo Luis Suárez. El actual delantero del Barcelona había sido sancionado con 9 partidos de suspensión con su selección y 4 meses de inhabilitación por morder a un rival italiano en el Mundial. Cielo despejado en Buenos Aires, 10 grados en la temperatura, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Tu yucatán.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible Sitio Oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también, Dorio, ¿verdad?
Sí, ustedes. Sí,
cierto. Aquí en la calle Gorriti, 5963.
Entre Ravi y Ñani y la otra. Pero el viernes
sí
estaremos en la ciudad de Chipoleti, Río Negro, enfrente de Neuquén. Así que no vengan el viernes, pero vengan los otros viernes. Y los otros miércoles, por favor, ¿no?
Y así, y así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Dime quién eres y te diré cuál será mi regalo.
Sí.
Tenemos aquí todas las celebraciones del mes de agosto.
¡Ah, qué bueno!
El día de este, el día de aquel, el día del niño.
El día de esto.
Del adulto, para poder hacer el regalo correspondiente y no quedar como un ingrato simplemente por ignorancia.
Claro, qué importante esto.
Bien. Pongamos de nuevo la calefacción, o solo la
sí, campera. No, creo que yo no es que me voy, me estoy poniendo la campera porque hace frío ahora.
Sí, es que acá está fresco, afuera no.
No, está puesto y en calor, pero no sé si el aire que pero larga...
Larga frío,
claro. Explíqueselo al señor. ¿Qué es eso? Ahora vamos a ver si está bien.
Bueno.
Para los oyentes...
Levantemos el parqué y ya, y otra cosa.
Sí, claro.
Dígame, por favor.
Está fresco.
Vamos a las celebraciones de agosto. Ya pasó el Día del Niño.
Sí.
Hasta sí, ahí sabemos.
Bien. Bien. Esas son las que conoce todo el mundo.
Pero, ¿qué día es hoy?
Hoy es el día 12, 13 de...
Mire, le voy a decir.
O sea, si supiera qué día
para
es
prepararnos hecho. Para otras...
Claro. A ver. ¿Qué le parece el día del veterinario? No está mal.
No, está muy bien.
Es el 6 de agosto.
Sí.
Usted llega el 6 de agosto... Y va su veterinario, su médico incluso.
No, el veterinario.
Es lo mismo.
Sí. Con un pequeño regalo. ¿Qué se le puede regalar a un veterinario?
Y una linda mantita, un collar.
Bueno, sigamos con los días. No me gustó. Ese no. El día del odontólogo es el 11 de agosto. Caer al dentista con un regalo. Pobre doctor Barragán, yo siempre voy y nunca le llevo nada. Salvo el 11 de agosto.
¿Qué le lleva?
Que le llevo un pequeño obsequio que pueden ser bombones.
¿Bombones o dentistas? Cosas, están prohibidos.
No importa, no importa. El regalo no importa.
No está relacionado.
Una gentileza.
Claro. Y el, yo me acuerdo que el último 11 de agosto, que fue el otro día, llegué hasta la madriguera del doctor Barragán y él me recibió...
Como siempre.
Como siempre, desnudo bajo el guardapolvo.
No, señor.
Debajo del ambo.
Es un hombre de una gran energía. Bueno, me conectó ahí, me sentó en el sillón, me hizo hacer unos buches, con un chorro que sale de ahí, una pequeña manguera.
Una manguera que tiene.
Después inmediatamente tomó la manguera y se bañó.
Pero todo ahí, su consulta.
Él siempre hace eso.
Por
se baña. Porque
claro.
Y mientras se jabonaba, me explicaba que él quería llegar impoluto a cada paciente.
Bueno, pero...
Yo siempre me baño, dijo mientras cerraba los ojos, quizá porque le había entrado un poco de jabón.
Sí, mejor prevenir que curar ese tema de Barragán.
Después empezó, a falta de toalla, a secar con unos papeles que sacaba de un rollo y que tiraba luego al suelo.
Ah, señor.
Y finalmente, mientras me estaba sacando una abuela, dice, me confesó su emoción por el regalo.
Claro.
Me confesó que sus clientes jamás le regalaban nada. Esto lo indignó y lo perturbó tanto que me sacó otra muela
iba
más.
Iba sacando.
Que no estaba... Que no estaba mal, en realidad.
Ahora
hubiera podido tirar otros 30 años.
Ahora, los odontólogos, en su día, ¿entre ellos celebran, se reúnen los odontólogos?
Sí,
hay
dijo...
una familia odontológica, digamos.
Sí, señor.
Sí. Después, mientras hacía una pequeña ofrenda a sus dioses, Barragán me explicó que sí, que se reunían todos los dentistas
En el colegio de abogados.
En el colegio de abogados, porque a falta de colegio de dentistas, alquilaban el colegio de abogados y allí se reunían para contar sus últimas hazañas.
Pero qué hazañas, perdón, no quiero ofender a nadie, pero qué hazaña puede tener un
sacar
dentista.
Sacar muelas, qué hazaña.
Sí, o, bueno, o poner.
Me parece poca hazaña, yo no sería capaz de hacerlo.
No, señor.
Ah, bueno, pero está repetido, todos los odontólogos sacan.
Y haber causado mucho dolor, por ejemplo.
Sí, bueno.
Ellos compiten y cuentan historias de pacientes doloridos.
Pero que son sádicos.
Sí, si no, no serían dentistas. Serían vendedores de pochoclo.
No, yo creo que, me imagino que el día del odontólogo, lo imaginaban como un día feriado, en el que van a su recreo en el Tigre, deben tener un recreo en el Tigre.
Sí, ¿quién no tiene un recreo en el Tigre? Usted cree que todas las profesiones tienen recreos en el Tigre. De manera que el Tigre es una sucesión de pequeños lotes ocupados por profesionales.
Y no vio que hay sindicatos de todos los...
Ah, tiene razón, lo dicho.
Por orden alfabético está, el día del sindicato del arquero y así.
Bueno, ese es el día del dentista, para que quiera hacer un regalo. Pero continúan.
A ver.
El 12 es el Día Internacional de la Juventud, ¿es hoy?
Es hoy, justamente.
Justamente hoy es el Día Internacional de la Juventud. Somos juventud, bulle en nuestro ser, un afán constante de ir más allá.
Claro.
Tras ese horizonte que se alcanza a ver, tal vez haya muchas cosas que escrutar.
Qué lindo.
Decía el himno del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda.
Mire usted.
Pensando... Himno que fue cambiado, como ya le conté,
sí,
claro.
Por un inciso que yo no quiero repetir aquí.
Era muy generosa,
y escrutar dejaba perplejos a los niños. Yo, bueno.
Ahora, el Día de la Juventud, la institucionalización de un Día de la Juventud, no es un rasgo muy joven.
No.
El Día de la Juventud, si usted tiene que poner un día y ya
se festeja
hace
vez.
La placa,
no, claro,
no hay nada joven en eso.
Esa pasión por lo establecido no es propia del joven.
Pero por eso...
Ay, hoy es el día del joven.
Sí, vamos a reunirnos que es el día
Me voy a poner mi traje.
Vamos a tomar el té a las violetas para celebrar el día de la juventud.
La reunión de veteranos de la juventud.
El 13, mañana, es el Día Mundial del Zurdo.
Ah,
atención, un saludo muy grande.
En homenaje a
Altamira.
Sí, en el caso,
a Huguito Varsky. todos los zurdos que conocemos.
Sí, señor.
Que son
y ahí se regalan los martillos, supongo, es lo mejor para ese día.
Bueno.
No, porque para el zurdo es difícil. Ahí tiene buenos regalos, regalos para zurdos.
Sí, claro.
Las tijeras para zurdos.
Sí. Tazas.
Las tazas.
con la manija a la izquierda.
Pero la gira la taza, si no.
No,
usted tiene
señor.
Solución para todo.
Y bueno, claro. Pero ¿cómo?
La compré con todo cariño.
No, está bien, no digo que no. Pero...
Vos sos un conformista, te resignás así nomás.
Guitarras para zurdo, que no es tan,
guitarra,
tan fácil.
Sí, señor.
¿No? No es tan fácil. El día del empleado judicial, que es el 14, no tiene mucha gracia.
No,
El día del abuelo.
¿El día del abuelo?
Es el 15. Es como el día del padre, pero menos.
Sí. No, no, es como el día de la juventud, pero mucho más.
Claro. Atención, porque el 25 es el día del peluquero.
Ah, eso sí.
Bueno. El día del peluquero es muchas veces.
¿Por qué muchas veces?
Es muy visible el día del peluquero, porque está cerrada la peluquería.
El lunes es el día del peluquero.
Bueno, pero el día del peluquero... Este es
como
día
el día del canillita, que no hay diario.
Claro. Sí.
Usted se va a cortar el pelo el día del peluquero, que es el 25 de agosto, por ejemplo. Y bueno, a veces es enojoso. Usted va, quiere entrar a la peluquería, está cerrada.
Sí.
Y se golpea y dice, ábrame.
Sí. Es el día del peluquero.
Y sale el tipo y dice, es el día del peluquero, melón.
Sí.
Y dice, bueno, pero ¿qué día del peluquero? Me quiero cortar el pelo.
Justo va a ir el día del peluquero.
Y se sabía, ahí está. ¿Qué sabía yo que era el día del peluquero?
Bueno,
señor, no tiene sentido que sea el día del peluquero. ¿Qué gesta es la que se recuerda?
Bueno,
el día cuando lo pelaron a Sansón.
El motín de la trenza, claro.
Claro. Cuando le cortaron, los filisteos le cortaron el pelo a Sansón y lo pelaron con la fuerza hercúlea.
Sí, es el día del marido engañado.
No, se celebra que es el día en el que el primer peluquero instaló su peluquería.
No hay primer
señor.
Peluquero.
El primer peluquero fue, imagínese,
en la ciudad.
No, no había... Bien. Otro día, Bueno, acá hay un montón de días. El 26 de agosto no hay tiempo para nada, porque es el Día Internacional de la Paz, que es decir mucho, ¿no?
Sí, es un chiste.
El Día de la Solidaridad, en conmemoración al nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta. También el Día del Actor, probablemente también en el mismo sentido.
Claro. No, señor.
Nació el tipo que hacía de la Madre de Calcuta en las películas, señor, claro. También.
Y el 28 de agosto es el Día del Anciano.
¿Pero cómo?
Qué maravilloso.
Pero visita, el abuelo visitar, ya estaba.
Visitar a nuestros amigos con un obsequio.
Sí. Un bastón o una prótesis.
Un bastón, porque artículos para ancianos.
Un braguero.
Casa Matusalén. Artículos para ancianos.
Todo para el anciano.
Todo para el anciano.
Sí. Punto
es
com.
Un bastón.
Una dentadura postiza.
Tintura gris.
Tintura gris.
No, los que se juntaron unos días antes por el Día de la Juventud.
Claro.
La regala.
Envejecen.
Claro, el Día del Anciano le lleva el mismo regalito.
Claro. Ojo con los que festejan el Día del Abuelo y el Día del Anciano, porque no dan abasto ya.
Claro.
Julio los prepara y agosto
ya
se los
lleva.
Ya
demasiada senectud.
Sí, demasiada. Sí. Además que el Día del Anciano, así como el Día de la Juventud dijimos que no representa al joven. El Día del Anciano, ¿qué anciano se asume como
por
tal?
Por empezar, nadie se asume como anciano.
Eso, y lo celebra.
Ni siquiera los ancianos.
Sí. Tendría que ponerle el Día del Trapo. Así uno dice, responde.
El día del trapo.
Viejo, ¿qué hace viejo?
Claro, ancianos son los trapos.
Más viejos, claro, ahí está.
Pero ese... Sí, además que ningún anciano lo va a celebrar. En el caso de que lo asumiera, digo.
No, los que lo celebran son sus familiares.
Claro, como
creen
todo.
Que el hombre está contento de ser un anciano. Entonces lo agasajan, escuchan sus opiniones como las de un loco. son condescendientes con él.
No, claro.
¿Sabés qué me dijo el otro día el abuelo? Me dijo, qué calor que hace.
No, señor.
Está re lúcido.
Lo presentan como una hazaña. ¿Vio que hay gente así?
Sí, pero totalmente.
Así cuando uno está enfermo, hace igual. Como si el enfermo perdiera su facultad mental, lo cual es verdad. Pero entonces un tipo se enferma, ¿no?
Sí.
Entonces lo van a ver al hospital y dice, ¿cómo está? Ay, bien. Otro día me dijo, ¿qué haces, Roberto?
Sí. Realmente es asombroso.
Se está mejorando.
Ahora, que cuenten anécdotas así de uno significa que a uno lo tienen por un débil mental. Lo que
claro,
es.
Claro.
Sí. Estuve con Barton el otro día, no sabe lo que me dice. ¿Qué dice?
Ese día el
domingo. Parece mentira, cada vez hace más calor en invierno.
Es para congraciarse con el enfermo.
Está
porque si usted va...
Estoy harto de que se congracie
pero si
con
usted,
el enfermo.
Lo ven mal.
Yo como enfermo,
que me
sí, bueno,
me tire,
si me estado casi no, permanente. Chao. Salgo de una peste para entrar en otra.
Y bueno, pero sabe, usted es encima es el enfermo, no el enfermo imaginario, usted es el enfermo.
El día del enfermo es el día siguiente.
El enfermo profesional.
No, el enfermo es inconformista, que encima se queja.
Está enfermo, ¿cómo no se va a quejar?
No, pero que se queje de sus dolencias.
Si no
pero
se
no
queja,
de
está sano.
Los derechos de la salud, señor.
Nosotros vamos a visitar al enfermo. Y uno va con buenas noticias al enfermo, no le va a andar contando.
O sea, no hay buenas noticias.
Bueno, las inventas.
Solo el 678. siempre son tenistas argentinos que ganan en el exterior.
Sí. ¿Una buena noticia?
Otra buena noticia.
Y bueno,
y se va al enfermo y le dan una buena noticia, como por ejemplo, ¿cuál?
Ganó del potro, le dice.
Ahí está.
Ahí tiene uno.
Dice, pues, por ahí no le gusta del potro.
Le dice, sí. ¿Quién es? Le pregunta. Bueno,
sí. Acercate a conocerlo, dice usted.
De tantas veces visitarlo, ¿vio? No, entonces, le dice algo. ¿Qué le gusta al enfermo?
Nada, le gusta
nada, le gusta la soledad.
Sí.
Bueno.
Yo lo fui a visitar una vez a Horacio Ferrer.
Sí.
Que lo habían operado no sé de qué. En un sanatorio muy...
un sanitario, ¿no? Un sanitario muy elegante.
Bueno, ahí lo fui a visitar. A un sanatorio muy elegante. Y, bueno, era una de esas... estaba acostado el tipo, ¿no? Y, dice, perdóneme, Alejandro, me dice, ¿no? Voy al baño.
Bueno, está bien, sí.
Y yo fui al baño. El tipo.
Claro.
Y entonces, yo me acosté en la cama. A mirar más cómoda la televisión, tenía un poco de frío, me tapé con
la
cobija que había, en eso se abre la puerta, aparece el médico. Y me revisa. Yo le iba a decir, pero...
Claro, por respeto no le tiene que decir
por respeto,
nada.
No le dije nada, lo dije, me revisó el tipo. mirá, que si no, respire hondo. Bueno, entonces termina de revisar, me dicen, vea, señor Ferrer, dice, la verdad que usted está cada vez peor. Dice, lo vamos a tener que operar.
Otra vez.
Menos mal que salió Ferrer del baño.
Claro,
¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, el enfermo soy yo. Ah, perdóneme, perdóneme. Entonces yo me salí de la cama y dije, mire, doctor.
Sí.
Igual me corrió, me quería operar igual. El
tipo. Ah, igual lo quería operar.
Y después llegó el tiempo que revisaba el gas. Claro, claro. Sí.
Pero los enfermos no quieren que los visiten los amigos, porque van muchos, se les sientan en la cama, le aplastan la gamba que les duele,
sí.
Le morfan lo que traen del hospital.
Sí, le comen...
Traen cosas, viene la comida para el hospital. Viene la comida para el enfermo.
Y le andan comiendo. Le anda codiciando el puré de manzana, sí, claro. cosas
el caldito ese de entrada.
Porque claro, cosas imposibles de codiciar son codiciadas al enfermo, la gelatina sin gusto.
Es que el enfermo es tratado yo con esa condescendencia, las enfermeras son especialistas, es decir, está muy coqueto, el tipo está todo entubado, así, sangrante, él es muy coqueto, no quiere estar así, y lo peinan, por ejemplo.
No, por vámonos, eso a mí no me gusta estar enfermo, yo no me dejo peinar por nadie.
Claro, pero está con las manos atadas.
Claro, claro. Pero bueno, lo que menos me gusta como enfermo, buenas tardes, sí, es que me visiten.
¿Es?
¿No quiere que lo visiten?
No quiere.
Pero si se aburre tantas horas ahí, está internado.
Bueno, no importa. ¿Qué otro día hay?
Le traen las novedades, el aire fresco de la calle.
No, me tengo frío.
Justamente, estaba bien hasta que me enteré de lo que está pasando. El 29 de agosto es el día del árbol y el día del abogado.
Ay, claro, ya entendí.
Y podemos matar dos pájaros de un tiro.
Toda una señal.
También el 31, fíjese qué ocasión para hacer un brindis, porque es el día de la obstetricia y el día de la embarazada.
Ah, una cosa lleva la otra.
El cliente y el profesional pueden festejar juntos.
Sí, sí, es verdad. No, no sé si es el mejor momento, pero...
Sí.
Pero sí, podrían celebrarlo juntos. Veo que ahora hay, para las embarazadas... Hay ecografías de altísima tecnología.
¿Para qué?
¿Y qué?
Que usted le ve ya la cara...
El porvenir del chico.
Más, casi.
Sale todo lo que le va a pasar.
No, los gestos.
Salen escenas como una especie de...
Claro, de película.
De anticipo, de película de anticipo de lo que va a ser el niño.
Pero son las colas nada más, son segmentos de su vida.
No. No, señor.
Hola, mami. Como ingeniero,
es mi última voluntad.
¿Acepta usted por esposa? Sí, juro.
No, no tanto.
Sí, sí, es lindo montaje, me gusta.
Ve los gestos del bebé, porque veo que le ponen todo un gel.
¿A quién? ¿A la
bebé? No, al bebé no.
Ah, pues claro, ya me imaginé.
¿Un gel a dónde?
En la panza de la embarazada.
Ah,
¿para que no moleste, ¿para qué?
Y para que se le mueva el escáner de...
Para que el chico haga algo.
De la ecografía.
Para que haga una gracia.
Y lo van a sí, a veces piso. Lo provocan al...
Sí.
Sí, pues, a ver. El pibe.
Para que se dé vuelta. O que se
sí, date
hace...
vuelta, le Cuna al mundo.
Próximamente en esta sala.
¿Y qué se ve? Eso no lo creo realmente.
Pero ¿cómo que no lo cree? Ahora ecografía 4D se llaman las...
Cuatro dimensiones, sí. Claro.
4D y...
Tiempo.
Más que la gente. Sí,
lo ve mejor ahí, con una...
Sí, como un hipercubo.
Pero además, escúcheme, ¿qué va a ver si los pibes no vieron recién nacidos? Son todos iguales, son todos feos.
Son todos iguales. Para mí en las maternidades te dan a cualquiera.
No le dan a cualquiera.
Sí. Al que le toca, se llama la sala esa, señor.
Ya cuando nace le dan una pulsera a la pulsera.
Ah, claro, la prueba de que son todos iguales. Escúcheme, a usted cuando va a un hospital ya de grande, ¿le ponen una pulsera que dice Barton? No, porque ya lo conocen.
Claro.
Entonces viene su familia y lo ve y le dice, ¿qué hace Barton?
Sí.
En cambio, cuando usted recién nacido no le dicen que hace fulano, empiezan a revisar.
124, claro.
A ver cuál será el mío, cuál de todos estos melones es el mío, son todos iguales, señor.
Bueno, le ponen la pulsera a la madre y al bebé.
Claro, cosa de que no...
De que no se separen nunca más.
Se sepa, es alcoyana y así. Que haya coincidencia entre todos.
¿Y qué otros adelantos hay para la embarazada?
¿Para embarazada?
Porque ahora ya saben cuál será el sexo.
Claro.
Sí, eso lo saben en el quinto mes de gestación, ya saben.
¿No lo puedes saber antes? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Soy una, no estoy embarazada todavía. Pero
¿qué es
me
ansiosa?
Gustaría saberlo mucho antes.
¿De pura no, ansiosa?
No. Claro, de pura ansiosa y para saber si me conviene.
¿Cómo se le conviene?
Antes, por ejemplo, antes de estar con mi marido.
No, bueno.
No puedo saber. ¿Por qué no?
Claro. ¿Y cómo lo vas a ver? No somos,
y no, del mismo modo que saben, lo saben 5 meses antes, ¿por qué no saberlo 10 meses antes?
No, porque primero no somos astrólogos ni gurúes.
No, son peores.
No sé cómo adivinan qué sexo va a tener.
No adivinamos, lo vemos, señora, señora o señorita, no sé.
Sí, señora.
Señora, favor. Bueno, señora.
Y si el nene viene de
España... a mi marido que no me deja mentir.
Sí, bueno, señor. Sí, señor.
Pero al ver a mi marido... yo podría saber, si la ciencia fuera lo que tiene que ser,
sí.
¿No? Que
sí,
no es.
Sí.
Podría saber si el tipo viene con disposiciones femeninas o masculinas.
O masculina. No, claro, pero
ese eso, día.
Pero no es ese día, no se puede
¿cómo
saber.
No, ¿y por qué sale alguien un niño y no una niña?
¿Y cómo sabemos qué espermatozoides? Son millones y millones de espermatozoides.
Bueno, ¿cómo sabe? Son la ciencia, señor.
Y bueno, no podemos predecir eso, señora.
Y además no está vestido el bebé, porque usted lo reconoce por el color, y en la ecografía no.
No, en la ecografía vemos el sexo.
Ah, qué feo, qué lindo, ¿no?
Pero bueno,
qué bonito.
No, pero ni bonito ni no bonito.
Qué lindo trabajo que tiene usted.
Una mujer embarazada.
¿Qué estuviste haciendo toda la tarde?
son triple X.
No, es un dato más. No es que estamos...
No es un dato más, señor. Es un dato importantísimo.
Bueno, es un dato importante, sí, pero miramos otras variables.
Además no lo puede retar al niño porque no tiene nombre todavía. ¿Qué le va a decir?
No, ¿por qué lo va a retar?
¿No podrían ponerle nombre a los niños ya directamente desde el primer mes de gestación?
No, eso se lo dejamos a los padres.
Para mí tendría que ser el Estado Nacional el que...
El que pusiera el
nombre. Claro, así como ponen el número... De la libreta de enrolamiento, del
sí,
documento único de identidad. El número no lo elegís vos.
Nunca.
No, claro. No todos tendríamos, qué sé yo, el 17, el número...
No, tendría que ser por orden alfabético. El pibe que nace con el número 1, Alberto, Bernardo, Carlos.
Claro.
No, pero...
Después empezamos de nuevo.
Claro, sí.
Entonces, claro, por orden. Está en el número... ¿Qué le toca ahora? Ay,
Zacarías.
Mire, el de recién es Carmelo. A usted le toca...
Chucho.
No.
Carlos.
No, Carlos es el anterior.
Ah, el anterior.
Dardo.
Ah, pero nene o nene, depende también eso.
Darda,
depende,
entonces,
que hay una lista.
Ahora, ¿y cuál es la ventaja? Discúlpeme, porque hace todo por orden. Y...
La ventaja es que sepamos que no... el orden.
sí, lo tiene. Un beneficio claro.
Para que no haya diferencia entre la cantidad de nombres repetidos y nombres que nadie usa.
Pero, sí,
por ejemplo, mucha gente llama Nahuel o Carlos.
Sí,
son nombres comunes. Y hay muchísimos. Hay grupos de amigos donde hay 3, 4 Carlos.
Y ahí empiezan los remoquetes.
Claro, ahí empieza que Carlos.
Cara de viejo,
o qué cosa.
Bueno,
entonces, así repartimos. Cada nombre tiene un porcentaje igual de repeticiones.
Eso es democracia, señor.
Sí, no, me parece que...
En una clase, Nahuel se paran 3.
Claro.
Bueno.
No. En cambio, vos decís Remigio, no se para nadie. Bueno, te tocó Remigio, te llamas Remigio.
Bueno, no, pero...
Listo.
Bueno, uno tiene también eso.
Remigio,
no.
Sí, señorita.
Remigio.
Dice el pibe llorando.
Sí, porque hay un derecho de cada uno y de los padres a poner nombre, a llamarse...
¿Quién tiene...
Uno.
Buenas, doctor.
¿Cómo
¿Quién
le va?
Tiene el derecho en caso de litigio para ponerle el nombre al recién nacido?
El padrino, señor.
¿El padre o la madre?
Ninguna de los dos.
No, los dos tienen...
entonces...
No,
¿qué
digo?
Ah, no, caso de litigio...
El padrino, parece
que no nos pongamos de acuerdo.
Y no, pero mire...
Un mediador nacional.
No,
el juez, no sé. Van ante el juez.
Un mediador.
Dice, muy bien, lo bautizaron Pirulo y eran felices los 3.
No, señor. Además, ¿no va a gastar recursos del Poder Judicial por un litigio?
Un mediador que resuelva las cosas. Si no hay acuerdo, lleva la mitad del nombre que quiere el padre y la mitad del nombre que quiere la madre.
No, porque así se arregla con 2 nombres. Generalmente los niños llevan como segundo nombre el de su abuelo.
Feo. Es más lindo Carligio que el nombre que así, lo que te tocó a vos, ¿viste?
Bueno, sí. No, mire, los nombres se eligen libremente.
Bueno, pero
en otros lugares.
Últimas consideraciones acerca del día de...
El día D. Sí. Hay días...
¿Cuándo es el día? Nosotros, no sé si hay días, ¿cuándo nos todo regalaron cosas? Sí, a los tipos que trabajan en la radio.
Es raro, porque...
Hay uno que es el día del locutor, pero nosotros no somos,
no, no somos locutores. Es que nunca nos encajan los días exactos, ¿no?
Yo trabajaba hace muchos años en una agencia de publicidad cautiva de un canal de televisión.
Ajá.
Entonces, cuando era el día de la, televisión, trabajábamos, porque sí, se claro, suponía que éramos publicitarios. Y cuando era el día del publicitario, trabajábamos, porque se suponía que éramos de la televisión. Les juro que pasaba así. De manera que tenemos que decidirnos nosotros qué es lo que somos.
Y acá lo mismo, porque el día del locutor... No, el día del periodista
no, esto es un
acá no hacemos nada. El día del trabajador de radio, ¿no? ¿Existe el día del trabajador de radio?
El trabajador de radio, qué sé
yo. Qué sé yo,
pero hay el día del comunicador. Comunicador no es un aparato que uno tiene al lado del teléfono, ¿no?
El día del intercomunicador.
Usted, yo como comunicador, yo como contestador automático, es lo mismo, ¿no?
Bueno, yo como viper te digo, no hay días de esos.
No hay días. El día del padre nos regala ni algo.
El día de los animales.
Con suerte.
Alguno que es abarcador, así.
¿Qué vida tan triste la que tenemos?
Bueno, sí. Sí.
Bueno, llegada esta conclusión, es el momento de hacer una breve pausa para luego ir al pequeño y melancólico bailongo que tendremos.
Sí, señor.
Sí, señor.
Y en el transcurso de esta pausa entregaremos regalos para cada día, los días que ustedes...
Claro, levante la mano el que sea el día de cada uno,
claro,
y le regalaremos...
Ya va, Remigio.
El día del oyente, señor.
El día del oyente.
El día del oyente de la radio.
Hoy instituimos el día del oyente. ¿Qué día es hoy?
¿Hoy qué? ¿12, dijiste?
El 13 de agosto. Es, ¿eh?
14 de agosto. ¿Cómo? ¿Para qué me lo anoto?
Yo llegué aquí.
Día del oyente. Día universal del oyente.
Sí. Y vamos a hacer la movida. Ahora la vamos a subir a internet. Y todos los 14 de agosto...
Vamos a celebrar el día del oyente.
Del oyente de radio.
¿Qué?
Pausa.
Sí, señor.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, exclusivo, el drama de Silvina Luna. Quise ser perfecta y hoy pago por mi error. A los 34 años confiesa que peligra su salud y el sueño de ser madre. Y revela, papá nos golpeaba y crecí sintiéndome insegura. Histórico, te contamos el conmovedor reencuentro de Estela de Carlotto y su nieto. Además, Maradona con su papá y su hijo. Mi pibe es un fenómeno. Nacho Viale y Cande Tinelli juntos. A solas con Chaván nos confiesa, hubiera preferido morir en Cromañón. Gente.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @ La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible con algunos mensajes.
Estás siguiendo en Facebook y eso me pone paranoico. Hola Alejandro, soy Natalia.
Hola Natalia.
Vengo desde Chile a verlo.
Hola, ¿a dónde estás?
Espere porque... ahí está. Le mando un saludo a Nelly, que es la... No, no es la persona. Y a mi familia que escucha de Santiago. Mándele un saludo.
Hola Nelly. Hola familia.
Pone la piel.
Manda saludos. Natalia.
Natalia.
Bueno, hay mensajes aquí, pero que no están firmados, che, yo no sé. No sé cómo proceder, ¿eh?
Son de Vincent, son del ingeniero de sonido.
Sí, porque dice... Vaya, uno le dice, Dolina, ¿qué opina de un defensor de San Lorenzo llamado Cheto?
Dice, el fútbol es clasista.
El fútbol es clasista, pregunta.
¿Por qué?
Un jugador de San Lorenzo llamado Cheto.
Conozco, sí. Bueno. Pero ¿qué dice después?
El fútbol es clasista.
que lo llaman así.
Sí, sí.
Bueno, hola, Vengadores, soy Agustín de Agronomía, los escucho todas las noches, excepto los jueves, ya que hago un programa
justo
de radio.
Justo el mejor día.
En su horario, hace un programa de radio en su horario, ojo, ¿eh? Debe ser por eso que no nos escucha nadie. Quería saber si les molestaría que realicemos un tributo de la venganza en la fila mientras esperamos para verlos. Ah, mire, vio que esos tipos que... Son... Tributo es cantar como Sabina, ¿no?
No sé, si yo todos los tributos que veo son a Sabina o a la FIP.
Hola, soy el niño, entre comillas. Viajé durante mucho tiempo y morí. ¿Cómo hago para que mi novia se dé cuenta que estoy muerto?
Ya se dio cuenta, mi hijo.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Saludos al 17. Muy bien, maestro. Para el niño vamos a dedicarle, piden aquí, Barrio Reo. ¿Puede ser?
De mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio rejo, mi viejo amor, José Jorgeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, gorro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de
para la tostadita incipiente y para Nicolás, milonga sentimental.
A ver.
A ver.
¿Quiere hacerla?
Y tratamos.
Milonga para recordar, milonga sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvida el agravio, porque ya te perdoné, tal vez. No lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo, una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión, pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar a Dios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar agua tus pies.
Me va a traer una ginebrita, maestro, acá, para que ahí está muy bien, maestro Tomás. Bueno, ¿qué sigue, querido Bartolomé?
Aquí le piden de Gilberto Gil.
Con respeto, por favor.
Sí, chiclete con banana.
Chiclete.
Pasar de milonga sentimental a eso, vamos, chiclete, vamos a intentar también.
Más práctica, no es fácil.
Supongo que papi no sabe cuando se pegan tan bonito. Cuando le pegan cuando no usamos pa, cuando le entender y usamos la vea bomba, yo fui misturar. Miami con Copacabana, chiclete son misturo con banana, y usamos pa' ficar así. Bandereir, bati bom bom, bandereir, bati bom bom bom, bati bom, quiero ver la gran confusión. Bati bom bom. Quero ver a gascoção, mas em compensação quero ver o boogie boogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Oh, oh, bate bom bom, bandeira, bate bom bom, yeah, bate bom. Quero ver a grande confusão. Bate bom bom bom, amago. Quero ver a grande confusão.
Le piden para Sandra, sin mayores especificaciones, un tema que se llama En tu boca y en el mar. Gustoso, ¿eh?
¿Qué quieren?
Dicho de otro modo, En tu boca y en el mar, pero un tema que piensa así, que no me gusta.
Bueno, a ver, es un. Es un tema mío que vamos a hacer seguramente el. Bien, a ver, veamos.
Sangra su corazón, a sus pies llora la Virgen solita y sola, y como comprendo su soledad, luna de soledad. Vuelvo al sur sobre del viento, viento de luz, y en tu voz grita la luna solita y sola, y como comprendo su soledad, luna de soledad. Qué difícil saberme detrás de tus huellas, que oportuno esta cruel soledad. pediré de rodillas que amaines tu andar, porque en la noche oscura no hay lucero ni luna, ni cascabel ni sendero que apague mi ceguera, mi corazón va hacia el río que desemboca en tu boca y en el mar. Parece que abraza con su color suelo gris, aire del aire, paso del tiempo que va matando mi juventud, brisa de juventud, qué difícil saberme detrás de tus huellas. Oportuna esta cruel soledad, pediré de rodillas que amañes tu andar, porque en la noche oscura no hay lucero ni luna, ni cascabel ni sendero que apague mi ceguedad, mi corazón va hacia el río que desemboca en tu boca. Y en el mar.
En tu boca y en el mar es uno de los cortes del CD Niño de Manuel Moreira, que se presenta el domingo 17 en la Sala Siranús a las 21 horas. Entra, se mete en chiquete.
A las 20 horas.
Si van a las 20 horas,
sí. Ah, por eso me puede llegar tarde. Bueno, escúcheme.
En Ticketek.com, las entradas las consigo.
Sí,
¿no?
Ahí después, si las compro, iba a las 8.
Bien.
Hoy es un día de cumpleaños de un amigo de este programa. ¿Te doy una canción? ¿No la puede hacer? ¿O el sol lo da de beber? ¿O algún, siempre la toca de gusto?
Tengo una canción. Por ahí es un poco aguda para hoy. Pero por ahí una un poco más grave de Silvio. No sé, cualquiera.
¿De alguna más grave? No, pues son
A ver.
Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos en el tiempo de la harina y un kilo de pan. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció una muchacha, hija de aquel feroz continente que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero que me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi, son tus ojitos divinos. Pero que me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que
que a mi mamá me estremeció son tus ojitos míos, son tus ojitos divinos.
Los últimos minutos.
Sí, esta más anónima, esta mágica de color, le dice feliz cumpleaños al doctor Castro Ruz. Así que, bueno.
Y mira, a mi hermana le voy a dedicar que también cumpleaños el 14, el mismo día.
Su hermana es Fidel Castro, qué bueno.
Sí.
Llamo
su hermano. Cumple.
Mi hermana.
Su hermana.
Irrespetuoso con el
cumple el mismo día del Día Universal del Oyente de Radio.
Exactamente.
Sí. Y por eso le trajimos esto. Bueno, vamos a acercarnos al final, ya viene tiempo de show.
¿Quiere que hagamos? ¿Qué? Lo que podamos, algún dubito podríamos hacer, ¿no? No sé cuál, pero...
Sí, hay algo.
Y nos vamos con esto, maestro. Sí, con esto, sí.
No sé, pues yo no me acuerdo de ni...
Arrabal amargo.
Sí, dale, canta.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma,
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella
de tu patio que quiero,
todo se ilumina cuando ella vuelve a verte,
y mi vieja madre selva está en flores para quererte,
como una nube que pasa,
mis ensueños se van.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 10 grados una décima, humedad del 65%. El gobierno defendió las modificaciones a la ley de abastecimiento, aseguró que la iniciativa oficial es constitucional luego de que la Unión Industrial alertara sobre una estatización del mercado. Sergio Berni reiteró que no permitirá que se corten rutas. El secretario de Seguridad les pidió a los diputados que legislen teniendo en cuenta el derecho a circular y a no joderle la vida a la gente. La intendente de Bariloche defendió la inspección municipal en las habitaciones de un grupo de egresados. María Eugenia Martini desmintió que el procedimiento haya sido ilegal, como sostuvo el padre de uno de los estudiantes, que además es juez. En el operativo incautaron 89 botellas de bebidas alcohólicas. Decretaron 3 días de duelo en Brasil por la muerte del candidato presidencial Eduardo Campos. Dilma Rousseff además suspendió por el mismo plazo sus actividades de campaña y expresó un profundo dolor por el fallecimiento de su rival socialista. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 10 grados una décima la temperatura, humedad del 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Juan Sala, Hervé González, Igor Polakov. Producción Esteban Niglio, Kimba. Técnica Diego Roberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando
hoy
una nueva
madrugada. Aprendió a silbar el mono.
Deje de embromar con el mono, viejo.
Aprendió así.
¿Por qué? ¿Por qué no hacemos
así? Hace así con la boquita, así. Así. Silbando, querido. Silbando es así con la boquita. No le sale bien todavía, pero. Afuera me estaba.
Yo le voy a pedir una cosa. ¿Eh? Es mezcla de mono con perro esto, ¿no? Es un hallazgo. Yo digo que estamos en presencia de un hallazgo interesante a nivel científico y biológico. Quiero decirle una cosa. Estamos arrancando un programa.
Hay un club de fan de Kimba ya. Tiene dos.
¿Cómo un club de fan de
Kimba? Sí, un club de fan de Kimba. Ya tiene dos. Tiene más que nosotros en 19 años. Tiene dos fans.
Esto es culpa suya.
En el Facebook. Tiene un club de fan Kimba.
Esto es culpa suya, ¿eh?
¿Por qué?
Porque usted lo viene manejando el mono. Y le da manija.
¿Eh?
Exactamente.
Yo no lo manijeo, querido. El mono viene solo.
Y le da
solo.
Manija, y le da manija al mono.
Eso pasa porque usted decía, con un productor no nos alcanza. ¿Eh? Y mire lo que nos mandaron, querido. Bueno. Quédate tranquilito ahí.
Primero.
No.
Primero. ¿Eh? Miglio está celoso.
Ah, es un oso ahora, no, no, parece un ser humano.
Miglio está celoso.
Ah,
está
celoso.
Celoso.
Tiene celos.
Celos.
Celos, de
celos del mono.
Del mono.
Tiene celos del mono y celos bien fundados. Porque yo también estoy casi entrando en ese estado.
Ah, se está poniendo celoso del mono. Bueno, usted lo entiendo. Porque casi que le diría que tiene más pelo que usted y un poquito más alto el mono. Pero en Miglio, que es un muchacho bien parecido, no le veo la...
Ah, ¿cómo que Miglio es un muchacho bien parecido? Escúcheme.
¿Eh?
Escúcheme.
¿Qué? Se señala así sismo. ¿Qué es lo que... ¿Qué quiere? ¿Qué pasa? Escúcheme. ¿Eh?
Primero... No quiero entrar en comparaciones con el mono. Lo único que me falta es la altura de mi carrera.
Perder con este advenedizo de los medios a su altura, con todo respeto, sería terrible. Sería terrible. Yo